Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Noche de Arjona. Arrancamos semana ya en el mes de junio. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos ya metidos, bueno, a la espera de que llegue el verano, por tanto, dispuestos a darle la vuelta al almanaque y vivir el segundo semestre de 2025. Pero en fin, no me quiero acelerar porque ya lo que me faltaba encima es anticiparme en el tiempo. Bienvenidos, en la realización del programa está el gran Javier Campos. Eso hoy viene muy circense. Bueno, te adelanto en muy poquitos minutos parte del contenido del programa de esta noche y arrancamos con la enciclopedia oculta. ¿De qué va hoy Guillermo Díaz? Buenas noches, Mónica García.
Hola, Adolfo. Pues hoy vamos a llevar a los oyentes a mundos imaginarios, a lugares que nunca existieron, a ciudades inventadas, pues para soñar. Por ejemplo, vamos a viajar a Atlantis, a Macondo, a Wakanda o a Hogwarts.
Bienvenidos a Hogwarts. Bien, en breve atravesaréis esas puertas para uniros a vuestros compañeros, pero antes de eso, se os seleccionará para vuestras casas.
Hoy, en la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz, territorios imposibles, nacidos de la literatura, el cine, el cómic y la mente humana.
Después llegará el boletín de las 2, una en Canarias. Y Carmen Cerván, el monográfico de esta noche, ¿de qué va?
Hola, Adolfo. Pues vamos a tener un monográfico muy reluciente, tan reluciente como el oro.
He oído que has encontrado una gran mina de oro.
Eso lo sabré únicamente cuando volvamos de Sitel, cargados hasta los topes.
¿Qué tiene el oro para ser un metal tan valioso y tan apreciado desde tiempos inmemoriales? ¿Existe el Dorado, una ciudad cubierta de oro que nunca se ha encontrado? ¿Por qué en California se desató la fiebre del oro a mediados del siglo XIX? ¿O por qué los países tienen reservas de oro? Hoy en la noche de Arjona, el oro.
Querido Pedro González, esta noche creo que vamos a uno de nuestros lugares favoritos, que son los bares.
Adolfo Arjona, buenas noches. Por fin abordas un tema que es el que más me gusta en mi vida, el de los bares. Y es que los bares y las tabernas son los templos del buen beber y del buen comer. Y afortunadamente, alguien se ha preocupado de publicar un libro sobre estos lugares. Esta noche hablaremos con el autor del libro Bares de España.
Querido Andrés Atienza, el Memorias del programa, muy buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches. ¿Qué pasaba una semana como esta, pero hace justo un año? Se cumplen 365 días desde que el juez llamara a declarar a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez. El juez Juan Carlos Peinado la había citado a declarar en calidad de investigada en la causa abierta por unos presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. El gobierno de Sánchez reaccionaba. Vamos a escuchar a la portavoz y también ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar López Alegría.
Absoluta tranquilidad, porque sabemos que aquí no hay nada. Nada de nada.
Bueno, pues esta semana se cumple un año desde que el juez llamara a declarar a Begoña Gómez. ¿Tienen los oyentes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento?
Aquí están súper tranquilos, no hay nada de nada. Pues fíjate, de hace un año a esta parte, fíjate si había plancha por planchar. Querida Yolanda Guirado, muy buenas noches. Hoy no te pregunto con quién hablamos, sino de quién vamos a hablar.
Pues sí, Adolfo, buenas noches. Hoy vamos a hablar de alguien que no necesita presentación, desde luego, ni ella ni su música, porque ¿quién no ha terminado una fiesta con esta canción? Vámonos, me dijo,
tengo que hablarte. Yo, por ejemplo, no he terminado nunca una fiesta con esta canción.
¿No?
Yo no. ¿Andrés, tú?
Yo sí, sí.
¿Ah, sí? Bueno, es que tú eres muy educado.
Yo,
¿y tú,
es que
Pedro?
Cuando está acabando la fiesta ya no me acuerdo ya de la canción que está sonando.
He terminado con otras canciones de esta mujer, pero no.
Alguna vez.
Pero bueno, desde luego, os vivimos, digo que Dios, si hacemos una encuesta ahora mismo a todos los oyentes, la gran mayoría, el 99%, habrán terminado con esta canción. Hablamos de Olvido Gara, conocida como Alaska, referente de la movida madrileña y de ese movimiento cultural que nació en Madrid en los años 80, después de la dictadura y de la transición. Esta noche hablamos de aquellos años que cambiaron España con Rafa Cervera, que es autor de Alaska y otras historias de la movida. Será a partir de las 3, las 2 en Canarias.
Bueno, esto es parte del contenido del programa de esta noche. Por tanto, comienza la noche de Arjona.
Un anillo para gobernarlos a todos. Una a una, las comarcas libres de la Tierra Media fueron sometidas por el poder del anillo. Pero hubo algunos que resistieron.
Hay mapas que nunca se imprimieron, pero que todos hemos recorrido alguna vez. Lugares que no existen, pero que recordamos mejor que las ciudades reales. Sitios que habitan entre la niebla del mito, la página escrita y el sueño.
Como señor del océano, comandarás la mayor fuerza militar del planeta.
Lo natural es que yo sea su líder.
¿Ah, sí? ¿Y los rumores de que hay otro? Un atlante que vive en la superficie. De sangre real. Puedes ocupar el trono de Atlantis, pero proclamarlo tuyo. ¿Cómo puedes aspirar a unir el imperio?
La Atlántida hundida por la soberbia. Macondo, donde la lluvia dura años. Rillier, donde duerme algo que no debería despertar. La Tierra Media, tejida con palabras antiguas.
¿Qué? ¿Gandalf? ¿Qué se ve?
La blanca orilla.
¿Por qué inventamos mundos? ¿Por qué a veces la realidad no basta? ¿Por qué necesitamos reflejar lo que somos desde fuera? Porque hay verdades que solo pueden decirse en un sitio que no existe. Esta noche abrimos el Atlas de lo invisible, de lo oculto, de lo inventado. Vamos a cruzar los océanos del mito, del cómic, de la fantasía y del terror, para recorrer los territorios imaginarios más fascinantes jamás creados. Desde las junglas de Wakanda a la biblioteca de Hogwarts.
Bienvenidos a Hogwarts. Bien, en breve atravesaréis esas puertas para uniros a vuestros compañeros, pero antes de eso, se os seleccionará para vuestras casas.
Desde las costas de Melniboné hasta los tejados de Gotham.
No voy a matarte, solo quiero que me hagas un favor. Vas a hablar a tus colegas de mí.
¿Pero quién eres?
Soy Batman.
Prepárate para viajar por lugares imposibles, donde el pasaporte es la imaginación y la aduana es el asombro. Bienvenidos a la Enciclopedia Oculta.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La Enciclopedia Oculta.
Ya me acompaña en el estudio Guillermo Díaz. Es divulgador, escritor, apasionado de la historia, del cine, de la literatura, de los mitos, de las ciudades que no existen, incluso del biometano. Querido Guillermo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Hoy vamos a hacer un viaje mágico a través de la literatura, del cine y del cómic. Vamos a ir a lugares donde la mayoría ha viajado alguna vez, aunque sea con la imaginación. ¿Por qué hay tantos lugares que no existen? ¿Se nos queda pequeño el mundo?
Pues sí. Esto es exactamente igual que sucede cuando el cine inventa el western para despojar al hombre de la civilización y dejarlo a él solo con todas sus virtudes, sus defectos, sus fortalezas y sus debilidades. Pues esto es el extremo. Esto ya es, no solo me voy a una época histórica en la que el Estado es débil y prima la ley del más fuerte y te tiene que salvar el sheriff que está solo, sino que ahora nos inventamos ya islas donde hay todo un tipo de habitantes con un mismo rasgo, con un comportamiento extremo, o nos inventamos mundos fantásticos que tienen claros conflictos que hemos tenido nosotros en nuestra historia, pero muy exagerados. Se trata de hacer una especie de exageración, de una caricatura de lo que somos nosotros, llevado a lugares donde lo que queremos destacar se desarrolle con mucha más facilidad. Cada mundo imaginado es una respuesta simbólica a una carencia, ¿no? De justicia, de sentido, de belleza, de consuelo, de paz. Entonces, hoy vamos a ver varios sitios que responden a esta necesidad del ser humano de encontrar en un sitio que no existe todo aquello que añora o teme.
Hablando de sitios, la Atlántida de Platón no existe, no existió. En todo caso, pudo basarse en algo real.
Esto te reconozco que me ha generado algún problema cuando lo he dicho, cuando he dicho mi opinión sobre este asunto. Tengo que serte claro que es mi opinión. Yo creo que la Atlántida no existe. Ni ha existido, ni está en las costas de Cádiz sumergidas, ni está en ningún sitio del océano ni nada. Yo estoy convencido de que es una parábola, un ejemplo que coge Platón en los diálogos del Timeo y el Critias, y lo ubica para compararlo con la Atenas que él conoció, y entonces poner un reflejo ideal de un mundo que fue la leche, que iba todo perfecto, que tenía una tecnología, una civilización perfecta, y que acaba destruida por un castigo, por la corrupción. Era una advertencia de Platón a lo que él veía en su Atenas contemporánea, que no viene a ser más o menos que lo que vemos nosotros casi todos en nuestra época.
O sea, casi una parábola.
Efectivamente. Entonces, luego a partir de ahí, claro, como es Platón y la idea es tan buena, ha habido mucha gente que ha dedicado muchas horas a tratar de encontrar esa Atlántida. Pero en mi opinión, lo siento mucho, no existió.
¿Sabes de mi afición a un periodo de la historia contemporánea, la época nazi? Ellos buscaron territorios muy curiosos aquí en la Tierra. Por ejemplo, ¿cuáles?
Pues mira, el que más buscaron, aparte de los objetos esotéricos que hemos dicho, ¿no?, de objetos de poder, que lo hemos hablado muchas veces y tal, buscaron la Atlántida, entre otras cosas, pero sobre todo lo que los hace especiales es que buscaron Hiperbórea, el mítico norte original de la raza aria, ¿no?, que supuestamente ubicado, decían, más allá del viento del norte y vinculado a una edad de oro primigenia donde todo era mucho mejor. Teóricamente, en Hiperbórea, la raza aria había prosperado, había progresado, había conseguido el mayor desarrollo de una sociedad y de una civilización humana, y fueron traicionados, corrompidos y destruidos en gran parte por los judíos.
Entonces, ¿cómo no?
¿Cómo no? Entonces, esta Hiperbórea fue un lugar añorado y buscado e investigado por los nazis. Pero tuvieron búsquedas más delirantes todavía. Buscaron en el Polo Norte, se fueron a buscar la entrada a la tierra hueca, a la tierra de Agartha y Sambalá. Tenían el mito de la tierra hueca. Pensaban que la corteza terrestre albergaba en su interior otras civilizaciones. Esto no lo pensaban todos los nazis, lo pensaban Himmler y su corte de colgados, pero es verdad que eran muy poderosos y podían desviar presupuestos, ¿no? Y esta gente pues buscaron eso, y luego, por supuesto, organizaron las expediciones a Islandia y al Tíbet y otros lugares buscando pruebas de estas civilizaciones míticas. Buscaban las huellas de los atlantes, de los habitantes de Hiperbórea, de los de Sambala y los de Agartha.
Los ciclos de fantasía medieval, espada y brujería han creado continentes, incluso mundos enteros. Háblanos de alguno de ellos, no sé, como Tierra Media o como el propio Hogwarts.
Sí, mira, la Tierra Media, a mí el Señor de los Anillos y todo lo de Tolkien y tal, me ha fascinado desde pequeño. Y luego ya cuando Peter Jackson lo puso de moda con sus películas, pues fue tremendo, ¿no? Pero es verdad que hay una cosa que consigue Tolkien como nadie. Tolkien no es tan buen literato, que lo es, como creador de cosmogonías. Él crea un mundo completísimo. La Tierra Media de Tolkien tiene una historia, lenguas, mitologías, geopolítica, historia de cada raza. Tú sabes que Tolkien empezó, todo esto empezó porque él creó un idioma. Y después empezó a imaginar cómo serían las criaturas que hablaban ese idioma. Uh-huh. Y ahí empezó la historia de Tolkien, me parece una cosa preciosa. Después tenemos, por ejemplo, Cimmeria. Cimmeria es donde vive Conan el Bárbaro, creado por Robert E. Howard, un tipo que acabó muy mal, se suicidó. Era un tío lleno de complejos, muy enfermo a veces, y que empezó a intentar superar sus complejos haciendo mucho deporte, llegó a hacer halterofilia a gran nivel y tal, y Conan era su alter ego en un mundo de espada, brujería, donde la fuerza y el héroe que él le hubiese gustado ser lo reflejó y creó para él Cimmeria, que era una tierra sombría y montañosa que recuerda mucho a Escocia, o si me aprietas, a los Balcanes. Hay quien ha visto los Balcanes con tribus fieras, dioses muy antiguos y un mundo gobernado por la fuerza y el acero. Es la particularidad de Cimmeria. Y el último que te quiero destacar, y el menos conocido de todos, posiblemente, es, a mí me encanta, un autor que se llama Michael Moorcock, que creó Melniboné y los reinos jóvenes de Elric. ¿Quién es Elric? Elric es un hechicero que hereda la corona de Melniboné, que viene de una estirpe muy antigua, y ahora los seguidores de Juego de Tronos van a ver una cosa muy particular. Elric es albino, tiene el pelo blanco, los ojos púrpuras, es extremadamente débil, pero es un hechicero muy poderoso. No se sabe si es bueno o malo, no está claro. Y necesita estar tomando pócimas y tal, y luego también dedica mucho tiempo a la invocación de demonios. Tenemos a Hogwarts, de Harry Potter, ya hemos hablado aquí de Hogwarts, es otro de los lugares fascinantes creados, o el Kryn, el mundo de la Dragonlance. Los padres que nos estén oyendo, con hijos, con adolescentes, que quieran iniciar a sus hijos en la lectura de este tipo de literatura, de tierra y fantasía, de espada y brujería, que empiecen por estas crónicas de la Dragonlance, maravillosas, divertidísimas, donde tres órdenes de magos, los blancos, los rojos y los negros, los blancos son buenos, los rojos neutrales, si eso se puede ser, y los negros malignos, una saga fascinante.
Háblame de Lovecraft.
Mi favorito de los que traemos hoy en cuanto a lo que es creación de mundos. Nadie, de todo lo que hemos dicho anteriormente, nadie creó un universo tan particular. ¿Por qué? Porque Lovecraft, su universo, se sitúa en lugares reales, Massachusetts, Providence, Nueva Inglaterra, pero introduce grietas donde se cuela lo incomprensible. Arkham, Eastmouth, Dunwich son lugares que ha inventado Lovecraft. ¿Qué es lo fascinante de Lovecraft? Lovecraft inventa un mundo en el que nosotros somos una especie de anécdota, pero el mundo pertenece a unas criaturas mucho más antiguas, mucho más poderosas, que ahora mismo están reposando. Los primigenios, seres que están aquí antes que nosotros. Estos primigenios, de cuando en cuando, pues una pequeña manifestación que hacen, un bostezo o un leve paseo, generan un culto, una secta, o destruyen una civilización, o crean otra. Eso es lo alucinante de Lovecraft, ¿no? Que pone a la humanidad como algo insignificante y que realmente los dueños de la Tierra, del universo, del cosmos entero, son unos dioses mucho más antiguos que nosotros. Y lo más terrible del universo de Lovecraft, del horror cósmico de Lovecraft, es que estos dioses, que son los malos en sus novelas, no se mueven por maldad. Son los malos, digo, por el arquetipo, porque es contra lo que luchan los hombres. No, no. El problema es que los somos absolutamente indiferentes. Somos indiferentes. Es decir, para los dioses de Lovecraft, el monstruo no te odia. Simplemente no te ve. Y pasa contigo como a ti te puede pasar un día paseando por el campo. Puedes pisar un desfile de hormigas. Has provocado un cataclismo en las hormigas y tú ni te has enterado. Este es el universo de Howard Phillips Lovecraft.
Estas tierras imaginadas se hacen realidad en la literatura, o en los libros, o en los cómics. Para profundizar en esas ciudades sacadas del cómic, me acompaña esta noche los salmantinos. Cuando yo diga Raúl Sogún, rápidamente
Sogún
van.
Sogún Salamanca.
Correcto. Divulgador del cómic, autor de 1001 anécdotas del cómic, o casi, que publica la editorial Medea. Raúl, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Buenas noches. El cómic también ha inventado sitios espectaculares. Por ejemplo, la casa de Batman, Gotham City. ¿Es una Nueva York oscura?
Inicialmente quisieron que fuera una Nueva York oscura, sobre todo por la parte de lluvia y de nieve. Lo que pasa es que al final acabó mutando un poquito en Chicago, porque sus autores se trasladaron a vivir allí y les resultaba mucho más fácil llevar los propios edificios de Chicago a Gotham que hacerlo al revés. Sin embargo, lo que tú dices, la mansión de Batman, aunque haya 500 en entre los cómics, películas y similares, siempre la tenemos como esa figura que nos mira, que nos llama, y que justo detrás está el mundo maravilloso que es la Batcueva, que es otra casi ciudad entera.
Del negro de Batman, de la oscuridad de Gotham City, vamos a Metrópolis, la ciudad de Superman. ¿Sería su antagonista, no sé, tan luminosa, tan acristalada?
A día de hoy sí, porque además han hecho ese contrapunto, tanto el cine como el propio cómic en los últimos años, las ha acercado mucho y las ha alejado poniendo como arquetipo de luz y de perfección a Superman y a Batman como oscuridad. Sin embargo, hay que reconocer que, bueno, en un principio, como curiosidad, Metrópolis, en vez de ser esa Nueva York, que todos, si pensamos en Metrópolis, inmediatamente nos viene a la cabeza también Nueva York. Sin embargo, es una mezcla entre Cleveland y Toronto, que eran las ciudades donde vivían y de donde eran los propios autores, y llamaban mucho la atención. Sin embargo, a día de hoy sí que se consideran casi casi el día y la noche.
Querido Raúl, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, caballero?
Mira, vamos a ver, de todo el conocimiento enciclopédico que tienes de los cómics, dinos cuáles son tus lugares favoritos. Yo qué sé, es la comunidad de vecinos de Fábulas, Bombil, no sé, cuéntanos, dinos, elige tú.
Es que es difícil meterse porque, claro, cuando te pones a imaginar, dices, solo en Marvel y en DC hay, por ejemplo, en Marvel hay 71 localizaciones más o menos conocidas y más o menos ubicadas. Sí que te reconozco, ¿vale?, que lo estaba escuchando, el tema de la Atlántida, que tanto está, por ejemplo, presente en mucho del cómic, no existirá. Pero de veras que según lees a Namor o lees a un Aquaman o similares, deseas con todas tus fuerzas que haya sido real o que siga siendo real solo por verlo, ¿no? Que eso es una cosa muy curiosa, el cómo se mezcla ese mito. Sí que es cierto, por ejemplo, otra que comentabas, que quizá todos los que ya tenemos una edad hemos crecido con ese cómic que nos sorprendía, porque era fuera de los superhéroes, como era Cimmeria, ¿no? Tú veías a Conan andando por Cimmeria y decías, Dios mío, ¿dónde está eso? ¿Por qué está tan alejado, ¿no? Entonces me llama mucho la atención. Y luego una pizquita más, que es, eso sí que ya es más personal y sé que a Guillermo le va a encantar, si decimos Basin City, si decimos Sin City, esa ciudad creada por Frank Miller, solo pensar en ella, el que es un elemento más de toda la historia, es increíble lo que atrapa.
Querido Raúl, gracias por atendernos y compartir este ratito con nosotros. Gracias y buenas noches.
Abrazo grande.
Un abrazo.
Hablemos de ciencia ficción, muy frecuente en este espacio y que desde luego ha creado lugares imaginados también, ¿verdad?
Sí, la verdad es que nos estamos convirtiendo en unos apólogos de la ciencia ficción tremendos en la Enciclopedia Oculta. Yo creo que le hacemos bien y espero que a nuestros oyentes les esté gustando y les esté lanzando a la lectura y al visionado del mundo de la ciencia ficción. Tres sitios, te voy a decir, tres. Menos conocidos que los más conocidos de la ciencia ficción. Uno, Rama. En cita con Rama, de Arthur C. Clarke, aparece una nave cilíndrica de 50 kilómetros de largo que entra en el sistema solar y la humanidad se asusta y envían una nave para explorarla. Dentro de este cilindro hay un mundo entero que responde con mares, ciudades vacías, pero ningún rastro de vida, pero es un mundo que se pone en marcha cada X tiempo como un autómata. O sea, cita con Rama es una novela espectacular. 2. La novela La paja en el ojo de Dios, de Niven y Pornuel. Aquí conocemos cómo sería el contacto extraterrestre. La paja en el ojo de Dios es el sitio, le llaman La paja en el ojo de Dios porque el ojo de Dios es como llaman a un sol muy brillante que hay en una galaxia en el quinto pimiento, pero tiene una rayita enfrente que es la paja en el ojo de Dios. Van a ese planeta y ahí se encuentran una civilización que descubren que se expande, entra en cataclismo y vuelve a empezar de cero. No voy a hacer spoiler, pero la razón es espectacular. Y esta paja en el ojo de Dios es un sitio maravilloso creado por la ciencia ficción. Y el último, el juego de Ender de Orson Scott Card nos lleva a una base espacial y luego al planeta de los insectores, donde habitan unos animales que tienen una mente única, los insectores, que lo que piensa uno lo piensan todos a la vez y les permite una coordinación tremenda que los hace prácticamente invencibles. Y solo les puede vencer una cosa. ¿Sabes cuál, Adolfo? Uh-huh. La mente de un niño.
Cerramos hoy el Atlas de lo imposible. Pero no lo devolvemos a ninguna estantería. Porque los territorios inventados no se archivan. Se llevan dentro. Basta cerrar los ojos o abrir un libro para regresar a ellos. Porque mientras exista alguien dispuesto a imaginar, ninguno de estos mundos desaparecerá del todo. Hasta la semana que viene, gracias.
Hasta la semana que viene.